noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Candal. Este es el programa de Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Viene un poco retrasado porque, como usted sabrá, estamos sufriendo en la Ciudad de México una crisis de tráfico impresionante provocada por diversos factores, entre ellos una lluvia bastante fuerte que está cayendo en estos momentos. Me da mucho gusto compartir este espacio en lo que llega Eduardo con José Luis Romero Hicks. Hola, José Luis, buenas tardes.
Memo, Guillermo, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a la audiencia. Saludo a Eduardo, que debe estar escuchándonos porque está atorado en el tráfico. Pero especialmente, ya sabes, a Francine.
Yo sé, nuestra productora. Como siempre, para no perder el dato y la costumbre. Bueno, esperamos que Eduardo llegue en cualquier momento. Yo quiero empezar platicando acerca de la elección que tenemos el domingo de la reforma al Poder Judicial. Porque en estos días... Y lo digo porque lo he visto tanto físicamente como en redes sociales, han aparecido lo que le llaman tradicionalmente el acordeón, que es una copia, tal cual, de la boleta, pero en la que ya vienen señalados
los números,
básica y fundamentalmente en favor de las tres ministras del régimen, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Me di a la tarea de checar si había algún impedimento legal para ello y resulta que no, porque se considera como propaganda. Aunque tú tengas una copia fiel, tal cual, de la boleta y esta esté llenada, obviamente como un tema promocional en favor de alguien, hasta el sábado se considera como publicidad y está permitido. Solamente entraría en falta si se repartiera el día de la votación y se repartiera en los centros de votación, en las casillas. Entonces sí estaríamos hablando de una falta. Mientras tanto, es propaganda. Bueno, ya está aquí con nosotros don Eduardo Ruiz Gil. Y el asunto es que esto te lleva a pensar que alguien tuvo que haber organizado la impresión, la distribución, el reparto de esas papeletas. No solo me refiero por el hecho de haber las pagado, sino todo el personal que implica distribuirlas. Porque no ha sido nada más en redes sociales. Se ha hecho mano en mano, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sabemos que cada candidata ministra, como en este caso que estamos poniendo, tenía sus propios equipos de campaña. Pero me cuesta mucho trabajo pensar que los tres se pusieron de acuerdo.
O más,
para hacer una acción conjunta que además... En términos legales, ahí sí, para que veas, en el conteo de los gastos de campaña,
claro.
Si es publicidad, sí debería de ser un argumento de revisión. Si son varios los que lo están haciendo, ¿qué se hace? ¿Se prorratea? ¿Cuánto se le carga a quién? ¿Quién está haciendo la investigación de cuánto cuesta imprimir esas copias de las boletas o acordeones, como mejor se les conoce en el argot? ¿Cuántas se repartieron? Porque creo que ahí sí habría materia, en términos estrictamente legales, para hacer una revisión. Si bien no es ilegal repartirlas, sí hay que revisar, por supuesto, el tema del costo, de la logística, y aparte, pues porque estamos hablando de todo el país, yo me imagino que el solo hecho rebasaría, y es una idea,
los topes
de campaña.
Fíjate que yo soy de los que sí voy a ir a votar, lo dije aquí con Eduardo hace unas semanas.
Yo también.
Pero más que nada para vivir la experiencia de una elección de suyo muy compleja, Eduardo. Muy compleja porque pues van a ser 6 boletas más otras 3 en las entidades federativas donde va a haber otro tipo de elecciones. Y ha costado trabajo el investigar cuáles son los más de 60 candidatos y candidatas en el caso de la Suprema Corte, más los magistrados, más los jueces de distrito, más los locales. La verdad es que casi se tiene que dedicar días completos para saber quiénes son los candidatos, qué ofrecen, Y luego el otro problema es que cuando te metes a ver su currículum, es el currículum que ellos o ellas redactaron. Entonces, no hay una manera neutral, vamos a llamarle, que se describa al candidato o a la candidata y cuáles serían sus propuestas. He escuchado más propuestas en las redes, sobre todo, sobre el tema de la personalidad, pero no sobre el tema de cómo lograr tener un mejor judicial que tenemos. Hay que recordar que esta reforma en su narrativa lo que promete es un método de selección de juzgadores y de juzgadoras mejor a lo que tenemos al día de hoy. Y en ese sentido, pues está a prueba todo el método y el resultado. Y bueno, pues el próximo domingo 1 de junio, ahí estaré en Guanajuato Capital, listo para votar.
¿Quieres que te aplaudamos? ¿Te aplaudimos? Qué buen ciudadano eres, ¿eh?
Estudió civismo en la
Yo también voy a votar para ver cómo funciona el ejercicio. He visto algunos, conozco algunos de los que van. Por unos no votaría, ni aunque me pagaran por votar por ellos. Por otros creo que podrían ser un buen desempeño. No van a ganar porque no cumplen una condición fundamental. No son apoyados por Morena. Hay que decirlo. Morena trae sus candidatos. Se dice, comenta y se rumora, que son las huestes de Morena, las están imprimiendo estos acordeones, que se las darán las personas. Y esto es una, no quiero decir una elección de Estado, pero es una elección de partido. Es lo que es, no nos hagamos tontos. Entonces voy a ir a votar. Conozco gente que va a ir a votar para anular su voto, lo cual es válido.
También.
Respeto a la gente que no vaya a votar, también tiene el derecho, sí, claro. Porque aquí dicen que es una obligación, sí, pero también es un derecho. Y si no quieres ejercer tu derecho, pues no lo ejerzas. Entiendo muy bien las razones de la gente que no va a ir a votar. No las comparto, porque es validar un proceso que viene chueco. Entonces la gente dijo, como viene chueco, no voy. Tal vez si mucha gente hubiera dicho, como viene chueco, sí voy.
Exacto.
Hubieran tal vez
dado un mensaje diferente.
Dado un mensaje diferente y tal vez está disminuido el poder de Morena en lo que mañosamente inclinar la votación a favor de sus candidatos el próximo domingo. Pero bueno, es votar, no votar, nadie se ve mal si no vota, nadie se ve bien si vota. Paz y amor.
En un escenario hipotético, así como lo planteas, vamos a suponer que la oposición, en vez de estar desestimando ir a votar, hubiera organizado ir a votar por los rivales del acordeón oficial, se hubiera puesto interesante.
Acabas de decir algo que no entiendo. ¿Cuál demonios oposición? A ver, si la oposición son estos mentecatos que están en la Cámara de Senadores y Diputados, que cada vez que los escuchas, no rebuznan porque no dan el tono a algunos. Y otros actúan como si nunca hubieran estado en un cargo de elección popular o en un cargo público en donde tuvieron la oportunidad de hacer un cambio y no hicieron nada. A ver, cuando escucho a Lito Moreno, cuando escucho a Jorgito Romero, o a ¿cómo se llama el de acá? El Marquito con K, y a Ricardito Anaya, todos estos dices, bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el señor que hoy es el líder de los senadores del PRI, Moreira? Entonces, haces una gran pregunta. El problema de la oposición es que es chica y no tiene credibilidad. No tiene liderazgo moral ante millones de mexicanos. Ahí está el problema.
Sí, pero poniéndolo así, digamos que, por ejemplo, el ejercicio del acordeón, que está bien, legalmente es publicidad.
¿Hubiera sacado su propio acordeón?
No hicieron nada.
No, sí, pero tampoco.
No tienen dinero, capacidad, organización, movilización. Y por eso tenemos un acordeón oficial que, insisto, legalmente pues sí se puede porque hasta el sábado es publicidad.
Y la gente que no pertenece a partido, pero que se la vi en redes sociales deslegitimando este proceso, que tienen todo el derecho de hacerlo, ¿qué hicieron además de nomás mandar mensajes por redes sociales? Porque en este país hay gente, yo soy oposición, y se la viven tuiteando.
Y no van a votar.
Se la viven retuiteando lo que les gustó a sus 20 seguidores. Entonces, no hay oposición y no hay ciudadanía. También hay que decirlo, no hay ciudadanía. Para concluir, nos queda un minuto. ¿Quieres añadir algo, José Luis?
Sí, creo que es importante reconocerla, que es un proceso muy complejo y veremos cuál es la narrativa de los resultados hasta el 10 de junio. porque no va a haber resultados la noche de la elección.
Es un proceso complejo porque así lo diseñaron.
Así es.
Para concluir, nada más diría que no ha concluido la votación y ya sabemos los resultados.
Yo no lo sé, tú sí.
Pues digamos, te voy a conseguir una de estas boletas que andan repartiendo, dicen quién.
Pero depende quién lanzó la boleta o quién, porque dentro de ellos también están peleadores.
Las de Nuevo León son diferentes.
Yo confirmo tu sospecha de quién las hizo.
Ay, 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 qué lío. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema después de los mensajes. Es el colmo que una pipa se volquea a las 6 y son las 4 de la tarde y sigue un verdadero lío. El señor delegado, alcalde, lo como que llames, el Miguel Hidalgo, hace horas dijo, ya está todo arreglado. Aparentemente le informaron mal, porque el tráfico, yo me tardé media hora para recorrer 200 metros.
Uh-huh. Es correcto.
Bien, señor alcalde, bien. Vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Aquí estamos, 16, 17 después de la hora. A ver, hoy se da a conocer una encuesta que realizó Encol.
Sí.
Hay que decir que Encol fue una de las encuestadoras que bien le atinó a la elección presidencial del año pasado, sí, pero también le atinó muy bien a las elecciones estatales, uh-huh, que hubo en Durango.
Estatales no, fueron Coahuila, 12, 13.
Bueno, ¿cuáles fueron las últimas estatales?
Veracruz, Coahuila, Durango.
Bien, le atinó muy bien Encol a estas encuestas. Uh-huh. Entonces hoy saca una encuesta sobre qué piensa la gente sobre el tema que estábamos platicando, uh-huh, que es la elección judicial del domingo.
73%.
86% dice que sabe que va a haber elecciones, elecciones judiciales, punto. Solamente el 48% conoce la fecha. Solamente el 18% dice estar bien informado. 77% no pudo mencionar a un solo candidato. Pero 72% dice que es necesaria la reforma. 60% confía en que se va a reducir la corrupción e impunidad. Y si tú analizas esta encuesta y por qué la gente lo cree, para mí solamente hay una respuesta. Y la respuesta es Claudia Sheinbaum Pardo. Porque esta misma encuesta dice que hoy la presidenta, uh-huh, tiene una aceptación del 83%. Y si la presidenta dice, esta va a ser una muy buena elección, va a ayudar a que no haya corrupción, el pueblo no se va a equivocar, etcétera, uh-huh, la gente está creyendo en que esta elección va a ser magnífica porque le está creyendo a la presidenta. Para mí es la razón. El INE estima que nomás va a participar entre el 8 y el 15% del padrón. De acuerdo a la encuesta de Encol, va a participar el 23% porque el 23% de los encuestados dijeron que sí, a participar. Lo que es un dato y es una realidad. El desconocimiento es generalizado. El voto es complejo. Hasta 10 boletas, lo que tú mencionabas hace rato, José Luis, para elegir hasta 40 cargos. Además, hay esta percepción de que la elección, es una percepción porque no hay pruebas, está controlada por Morena. Desde las listas que salieron, por lo menos en lo que es el poder ejecutivo, y la lista preparada por el Poder Legislativo, se ve, se huele, se intuye que Morena metió la manota. En el judicial no tanto, hay que decirlo. Hay denuncias, ya lo platicamos, del uso de acordeones. Y se ha promovido la idea de que el voto popular garantiza la honestidad y la independencia judicial. A ver, hay países en donde sí se eligen los jueces. Yo traigo cuatro casos. En Estados Unidos se eligen algunos jueces estatales. Generalmente vota el 5% de la gente. Les vale un cacahuate. En Bolivia, la última encuesta, la última elección para jueces, apenas votó el 35%. O sea, el 65% le valió, ya saben qué. En Japón hay ciertos jueces que también se votan, nadie llega. En Suiza, en algunos cantones, que son como los estados, hay algunos jueces. La gente tampoco llega. La gente no quiere votar por sus jueces. Entonces aquí vamos a ver una reforma que pretende democratizar por medio los ciudadanos, pero el problema es que es una ciudadanía que no es crítica, que no está informada y que no entiende ni las condiciones cómo se va a hacer esto. Este es un diseño vertical disfrazado de elección. Y aquí me da mucha risa cuando escucho a personas diciendo se va a perder la autonomía del Poder Judicial. ¡Está en riesgo la autonomía del Poder Judicial! A ver, o son no tienen memoria o son idiotas. Desde la fundación de la República, el Poder Judicial siempre ha estado supeditado al Poder Ejecutivo. No hay de otra. Así ha sido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora se va a legitimizar a través de esta elección, va a estar legitimado de que ahora sí está subordinado al Poder Judicial, porque se va a poder decir los ciudadanos votaron por estos jueces, magistrados y ministros, pues en lo que ya platicamos, candidatos a modo, acordeones a modo.
Pues es una elección compleja porque va a haber que llenar muchos números, va a haber que checar cientos de nombres, llenar muchos números. Y eso creo que hay un dato interesante en Bolivia, Guillermo y Eduardo. En Bolivia efectivamente vota el 35% de la lista nominal, pero anulan su voto el 40%.
De ese 35%.
De ese 35%. Y va a ser muy interesante para mí.
Un 20 real.
Pues va a ser muy interesante este voto de cuántas boletas se van a anular por dos razones. Una ya la comentó Eduardo hace rato. Existirá un porcentaje de la población que quiere ir a votar y manifestar su desacuerdo con el proceso anulando sus boletas. Y otra es involuntario. Es tan complicado que van a anular su boleta no queriendo anularla, creo yo.
Bueno, pero yo la verdad, desde que se aprobó esta
reforma.
Reforma constitucional.
Este bodrio, desde ese día yo dije, ya no perdamos el tiempo. Esto es una herencia que dejó López Obrador.
Sí, del 5 de febrero del 23.
La misma presidenta Sheinbaum dijo, cuando tomó el cargo, dijo, vamos a darle unos meses para mejorar este asunto. Pero 12 esbirros de López Obrador, que son Adán Augusto López, jefe de los senadores Morena, y Ricky Montreal, el jefe de los diputados de Morena, no le hicieron caso a la presidenta, y como son esbirros del expresidente, dijeron, no, va mañana. Y así fue. Y lo aprobaron con las patas. Pero estamos viendo, esto es una aberración. Lo podría haber hecho más elegante. Yo si hubiera logrado lo mismo, porque desde que se autoró esta reforma, sabíamos que era para entregar el Poder Judicial ya oficialmente bonito al Poder Ejecutivo.
No hay ninguna duda de ello.
Y hemos estado perdiendo meses de este tema.
Sí, claro.
¿Y qué va a pasar?
Pues lo que va a pasar, insisto, un poco en en el tono de sorna es que no ha habido la elección y ya conocemos los resultados, porque pues naturalmente estos acordeones o esta promoción, esta publicidad va encaminada a fomentar el voto sobre las personas que el partido y el régimen ya decidió que son los que quieren que sean ministros y juzgadores.
Así es.
Y van a hacer una movilización porque con tan poquita gente que quiere ir a votar genuinamente, pues la única forma de garantizarte el resultado es llevándolo tú a votar.
Con un solo voto ya.
Con un voto.
Digo, no
hay pero boca. Pero a ver, para garantizarse, pues van a hacer un operativo de movilización como no lo hacen en una elección normal, porque aquí necesitan llevar a muy poca gente para tener el resultado.
En los últimos 30 días, 528 millones de usuarios de redes sociales han hablado de este tema. Uh-huh. El sentimiento generalmente ha sido negativo. Así es. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Sergio Bárcena es director de Buró Parlamentario y nos va a platicar de una encuesta que acaban de realizar que muestra qué tanta cercanía podríamos imaginar que habrá con algunos juzgadores. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá platicando contigo. Buena tarde.
Bien, platícanos de esta encuesta. Es muy interesante los resultados.
Bueno, antes que nada me gustaría aclarar que no es una encuesta, es un ejercicio, más bien yo le diría que es un experimento el que hicimos.
A ver.
Te cuento rápidamente lo que hicimos, Eduardo. Con un grupo, yo doy clases en una universidad y un grupo de alumnas y alumnos me dijeron que estaban pues muy preocupados por conocer un poquito más sobre la elección de integrantes del Poder Judicial. Uh-huh. Entonces seleccionamos a quienes son candidatos y candidatas a integrar este órgano que se llama el Tribunal de Justicia, de Disciplina de Justicia. ¿Qué es cuál es su función? Pues bueno, prácticamente va en buena medida a sustituir lo que hace el Consejo de la Judicatura, observar acciones, actividades de los jueces, los pueden incluso sancionar. Y entonces pues nos pareció que es un órgano muy importante de este nuevo sistema que se reformó recientemente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Buscamos los medios de contacto que ellas y ellos nos proveen como candidatos y les escribimos un correo. De 69 personas que nosotros encontramos considerando candidatos tanto a nivel federal como quienes lo serán para el Tribunal de Disciplina en el caso de la Ciudad de México, de 69, 61 daban correos. Y entonces les escribimos correos.
O sea, los ocho no,
si fuera,
no,
sí, sí.
Pero los ocho no se molestaron en poner un correo electrónico.
De entrada, eso es lo que notamos. Había ocho personas que dijeron, pues ni correo vamos a poner y ningún otro medio alternativo para que nos pueda contactar la ciudadanía. Bueno, ahora de esos 61 dijimos, bueno, vamos a escribirles con una pregunta sobre cuál creen que es su función, qué tan importante creen que es este tribunal y vamos a ver cómo nos responden. Y entonces escribimos simultáneamente todos esos 61 correos. A la misma hora, por correos distintos, con nombres distintos, pero la misma pregunta. Imagínate que estábamos haciendo un experimento que a unos les poníamos, a todos les pusimos la misma vacuna y queríamos ver cómo respondía ese grupo a la misma vacuna. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Bueno, de entrada nos llamó mucho la atención que pues solamente 21 personas nos respondieron.
De 61, solamente 21.
Exactamente.
O sea que 40 no les importó nada.
Nada, bien. Absolutamente nada. Hubo una respuesta que recibimos dos semanas después, pero pues bueno, ya es una respuesta demasiado tardía. Les dimos 5 días para respondernos. La gran mayoría respondió, de estas 21 personas nos respondieron a lo largo de 24 horas en promedio. Quien más se tardó fue 4 días y medio. Y bueno, pues las respuestas, además, no solamente era ver, de entrada ya te dice que solamente el 30% te respondan, ya te dice que 3 de cada 10 de los que te están pidiendo su voto son a los que les importa. Y lo segundo que era analizar pues cuáles fueron las características de esas respuestas, ahí es donde nos echamos para atrás, porque nos dimos cuenta de una cosa. En primer lugar, la gran mayoría de quienes nos respondían, hombres y mujeres, por cierto, mujeres respondieron un poco más que hombres, candidatas más que candidatos, Pero nos dimos cuenta de una cosa, quienes respondían lo hacían de manera muy protocolaria. Encontramos tres casos que lo hicieron con inteligencia artificial, sin edición alguna, así copiaron y pegaron lo que les decía la inteligencia artificial. Otras personas en realidad no respondieron. Nosotros lo que clasificamos es eso, qué tan buena era la calidad de su respuesta. La gran mayoría decían, bueno, te vamos a explicar de qué se trata lo que vamos a hacer. 4 de cada 10 nos dieron una respuesta más o menos aceptable. Pero lo más interesante era...
Ojo, que estamos hablando de 4 de cada 10, de únicamente 21 que ustedes obtuvieron respuesta cuando eran 61.
Exactamente. O sea, se va achicando todavía el universo y es una observación correcta la que tú haces, Eduardo. Y además, lo más relevante que a mi parecer encontramos en ese estudio es cuando les decíamos, oye, quisiera seguir dialogando contigo. Pues en realidad solo hubo una persona candidata que nos dijo, toma mi WhatsApp y sigamos en diálogo porque me interesa mantener la relación comunicativa contigo, ciudadano o ciudadana, que me contactó de manera voluntaria.
¿Hay que votar por esa persona y anular todos los demás?
Es que en realidad es... lo que buscamos también es no dar los nombres por protección de la vez del otro. Pero fíjate, y hay un dato que sí te puedo compartir. En esta lista que nosotros hicimos, encontramos algunas personas que en los medios se relacionaban con Morena, que se decían afines a Morena o que los medios los habían encontrado afines. Y lo que nosotros creíamos es que quienes eran afines a Morena, pues no nos iban a contestar o simplemente nos iban a dar respuestas pues muy escuetas. Y resulta que no, la ya sea que esté cercano o no esté cercano a Morena, no modificó el tipo de respuesta que nosotros obtuvimos. Lo que sí vimos, por ejemplo, es que quienes están contendiendo para estos cargos a nivel federal respondieron un poco menos, en mucha menor proporción, que quienes lo están haciendo a nivel local. Entonces, pues, esto nos dice de manera general lo compleja que está siendo la elección y que tampoco las candidaturas están abonando a hacernos la más fácil. Como ciudadanos tenemos un reto muy difícil, muy importante, que es obtener información de en promedio 200 y tantas personas, y eso se hace complicado. Y aún ante esa complicación, cuando un ciudadano se te acerca y te dice, dime más de ti, pues es la gran oportunidad para que brilles y le des información.
¿Qué te importa? No me des lata. Yo nomás quiero quedar bien allá arriba. Punto. Es la actitud que yo estoy viendo, la que siempre ha sido, antes de la elección, antes de la reforma, un juzgador, lo único que le importaba era estar bien con el de arriba, fuera el presidente del Poder Judicial Federal o el estatal, o con el Poder Ejecutivo Estatal o Federal. No estoy viendo este cambio a juzgar por este ejercicio que hicieron ustedes.
Fíjate que la transición en el discurso, que ahora lo que nos han comunicado desde el gobierno que implementó esta reforma es, van a ser jueces más ciudadanos, más sensibles, más cercanos, y es justo lo que nosotros intentamos probar. Ahora, esto no lo hicimos en todos los órdenes y en todos los niveles, solamente en el caso del Tribunal de Disciplina, pero pues nos parece un acercamiento que más o menos te deja ver por dónde van quienes juzgan y lo que tú, o quienes serán quienes juzgan. Lo que tú dices, Eduardo, pues es preocupante, porque se supone que nos están planteando una reforma para mantener una o tener una mayor cercanía con el pueblo, y el pueblo se te acerca y no respondes al pueblo, o solamente 3 de cada 10 te responden, pues desde ahí creo que se puede empezar a cuestionar el resultado de toda esta reforma que ha sido una modificación sustantiva del sistema judicial en México.
A ver, este Tribunal de Disciplina Judicial supuestamente va a ser el que reciba las denuncias de supuesta indolencia, impreparación o corrupción de los juzgadores. Yo me hubiera imaginado que si yo voy a pertenecer a este Tribunal de Disciplina Judicial, quiero que todo mundo me conozca para que vean que este tribunal sí va a acabar con la corrupción de jueces, magistrados y ministros venales. ¡Qué elegante! ¿No?
Esa es la lógica detrás del ejercicio.
Aquí estoy, no se preocupen, gracias a mí esto va a funcionar. ¡Y les valió madres! Digo, ¿o no?
La lógica detrás del experimento era esa. Este tribunal tiene una especial relevancia en el nuevo sistema, Y lo que se buscaría es justamente eso, saber un poquito más de estas personas, tenerlas un poquito más cercanas. Y pues resulta que al menos en la campaña y en este periodo y en este proceso, tampoco puedo adelantarme y decir que van a hacer, no van a hacer bien su trabajo y no van a ser cercanos al pueblo, pero esto te deja ver un poquito
de dónde va
su actividad posterior.
Yo sí me atrevo a adelantarlo, tú no, pero yo sí. Va a ser más de lo mismo y no nos hagamos tontos. Yo por eso he estado hablando de que esto es un ejercicio de gatopardismo. Van a hacer grandes cambios para que todo quede igual, Sergio. Con el aval ciudadano ahora. Ya no es porque el presidente dijo o el Senado, los mexicanos los elegimos. Entonces está bien, ¿no?
Sí, tiene algunas características que además, pues creo que la forma en la que está planteada la elección, pues cuestiona toda la idea que tenemos de representación. De entrada, rompe con una noción de representación geográfica, porque pues no vamos a votar por quienes van a representar nuestro distrito. Esta redistritación o la elaboración de una distritación judicial es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Entonces, pues es enteramente un nuevo paradigma. Y pues lo que nosotros intentamos hacer desde Buró Parlamentario y en mi caso desde la academia es intentar proporcionar atisbos de qué puede funcionar, qué no puede funcionar y sobre todo cuál será la lógica y la dinámica detrás de quienes estarán pues en estas bancas juzgando, en este caso a las personas juzgadoras.
Muy bien, pues Sergio, buen ejercicio, gracias por hacerlo. Estaremos platicando pronto.
Seguramente sí. Es un gusto, Eduardo, poderlo compartir contigo.
Igualmente, Sergio Bárcena, director de Buró Parlamentario. Nos queda un minuto antes de ir al corte. ¿Algún breve comentario, José Luis?
Me preocupa la calidad de los juzgadores que queden en función de su preparación y las exigencias técnicas para ser juzgador o juzgadora.
A mí no me preocupa tanto porque he visto los que están ahorita. Entonces, es más de lo mismo. Entonces ya dejé de preocuparme. ¿Tú, Guillermo?
Lo ilógico de que estás en campaña y te busca un ciudadano y es el momento en que tengas esa luz para tener un contacto y los mandas por un tubo.
¡Qué ingenuidad la tuya! Ni cuando quieren ser diputados, senadores, pelan a la gente.
No, en campaña sí. No, ya luego no.
No, pero tú le mandas un mensaje por correo a un candidato, ni te pela. Por favor. Te saluda en la calle. Sí. Está contigo. En fin, vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
A ver, aquí estamos de regreso. La inflación ha bajado, José Luis, ya ha bajado de una manera impresionante. Sin embargo, hay ciertos indicios de que ya no quiere bajar más, sino todo lo contrario. Se está portando mal con nosotros la inflación. Los últimos datos que nos da a conocer el INEGI nos permiten suponer que esto está ocurriendo, ¿no?
Fíjate que hace unos días el INEGI dio a conocer, bueno, un paso atrás. El Banco de México, que tiene una filosofía parecida o que nació inspirada en países como Nueva Zelanda, en donde tienes metas inflacionarias anunciadas y toda la política monetaria se encamina a cumplir con esa meta. En México la meta inflacionaria del Banco Central es más o menos un punto porcentual a partir de 3%.
Rico, ¿no?
Entre 2 y 4. Hay toda una discusión de si está bien o está mal, pero tomémosla como la meta del Banco Central, que tiene el mandato constitucional de contener la inflación para proteger el poder adquisitivo del peso. Eduardo, durante 8 meses, la inflación general y la inflación subyacente, esta última es aquella que toma en consideración elementos de alta volatilidad como energéticos y alimentos, había estado abajo del 4%. Esto es dentro de lo que se llama el rango de tolerancia del Banco Central. Como estaba en este rango de tolerancia, el Banco Central había venido bajando la tasa de interés. la tasa de interés que se anuncia y que la próxima será justo hoy dentro de un mes, el 26 de junio.
Pero hay que decir una cosa, muchos, no muchos, pero yo, por ejemplo, siempre dije, es prematura esta baja de interés, porque como lo fueron bajando de como llaman, 50 puntos base a 50 puntos base.
O medio punto porcentual.
O medio punto porcentual. La verdad es que se esperaba que bajara más, con más fuerza la inflación. Y no ocurrió lo que esperaban.
Está dentro de las expectativas, ¿eh?
Sí, claro, porque con el más menos uno siempre va a estar dentro de las expectativas.
No, si
siempre
estás dentro del rango de tolerancia, digamos, estás cumpliendo con tu política monetaria.
Porque lo de las expectativas del puntito es medio tramposo. Porque si tú dices, la inflación va a crecer entre el 2 y el 3, la verdad es que es una diferencia del 50%.
Bueno, va a crecer entre el 2 y el 4.
Bueno, entonces...
Peor.
¿Sí me entiendes?
Sí,
porque
no,
es muy
sí.
tramposo. Un puntito porcentual.
Pero bueno.
Pero si tú
yo creo
vas
que
de 2 a 3, ¿cuál es la diferencia en por ciento? Uh-huh.
El último dato que tenemos, el último dato duro del INEGI, es de 4.22%. Esto es, en la primera quincena de mayo... ya la inflación está arriba del rango de tolerancia.
Uh-huh.
Entonces, la gran pregunta es, si esta golondrina hace primavera, o si hay otros factores para seguir pensando, Eduardo, que a pesar de este 4.22%, el Banco Central, el próximo 26 de junio, va a bajar otro medio punto porcentual o 50 puntos base.
Yo, cuando es inflación, siempre me fijo en lo que más le golpea a la gente. Obviamente... agropecuarios,
sí, sí, sí.
Carnes, frutas, legumbres, frijoles, todo esto. Pero me fijo siempre también en el rubro de servicios,
sí.
que incluye fondas, restaurantes, etcétera,
sí.
porque cada vez son más los mexicanos que no regresan a comer a casa por
sí.
su trabajo. Y ahí se está yendo para arriba otra vez. No sé en qué quedó la última vez, sobre un 6%, algo así.
En abril, sí, pero en la primera quincena no tienes toda la información totalmente desglosada.
Lo sé.
Entonces, pero lo que sí es cierto...
Pero es que un 6% para un gasto cotidiano...
Es muchísimo.
Es un diablal.
Sí.
Lo que sí es cierto es que este dato de mayo, y aquí yo te voy a dar un pronóstico personal, yo pienso que el 26 de junio van a bajar otro medio punto porcentual. Uh-huh. Y te voy a decir por qué. Porque este dato de mayo tiene varios reflejos... Por ejemplo, el hecho de que la Semana Santa haya sido en abril y no en marzo tiene repercusiones sobre la primera quincena de mayo. Mm. El hecho de que hoy conocemos cifras de más de 21 mil millones de dólares de inversión extranjera directa del primer trimestre nos indica una demanda agregada que presiona también al alza. El hecho de que la inflación al productor, Eduardo, haya sido tan fuerte, y ahorita damos cifras en particular, hay industrias que traen más de 6%. Abril,
sí.
¿verdad?
Sí.
Hay mucha presión. La gripe aviar es otro factor que tiene. Y tú preguntabas, en esta primera quincena de mayo, ¿se da el efecto pollo?
También,
pollo, plátano y papaya. Son los que más subieron en este...
Creo que hoy el economista dice... El pollo a las nubes, hicieron una gráfica donde la última parte es un pollo volado. Pero hasta arriba.
Sí.
A ver, pero una pregunta.
A ver.
El mandato, como tú lo dices, constitucional para el Banco de México es controlar la inflación.
Mm, correcto.
Pero últimamente me está dando la idea que el Banco de México está saliendo hacia su mandato y está bajando la tasa de interés para estimular la economía, que no es su mandato. Como
no
te
lo
están
es,
diciendo,
es correcto.
Hay que estimular la economía porque tal vez hay que quedar bien con no sé con quién, pero ni están estimulando la economía. No la están estimulando, ahí están los datos.
Bueno,
la economía
sí.
creció 0.2%.
Sí.
Pero creció.
A ver,
eso
José
es
Luis, ¿qué es el primero que has
es
dicho?
No,
que un crecimiento del 0.2 es como
no
si no creciera.
Sí, okay. No existe.
Pero yo regreso a tu punto. Sí, el Banco Central de México no. La Fed de Estados Unidos sí tiene mandato de
por
crecimiento.
Eso,
es
por
diferente.
Eso lo aclaro. Okay. El Banco de México, su mandato
pero,
no es estimular la
pero
economía.
Pero estamos a un nivel del 8.5%. Con una inflación del 4.22. Esto es, la tasa real es altísima en comparación con otros países del mundo.
De acuerdo.
En ese sentido, tiene margen para seguir bajando sin necesariamente estar pensando en el crecimiento económico.
Entonces, si también tenemos ese margen, ¿por qué la banca no baja también sus intereses?
Bueno, cada banco tiene modelo de riesgo de clientela distinta.
Pero, a ver, pero yo te hablo de la banca como banca mexicana. El modelo que tengan, José Luis, digo, tasa de interés en tarjeta de crédito hasta el 140%.
Y se los pidió la presidenta ahora en la pasada comisión bancaria.
Se los ha pedido varias veces. Y dicen, es que hay incertidumbre y morosidad. La morosidad está en niveles históricos bajos. La gente está pagando sus cuentas. Y dice, no, es que estamos protegiéndose, nos estamos protegiendo. Entonces, tú eres cumplido y pagas estas tasas por si fallan los incumplidos. Con la verdad es que nadie está fallando.
¿Cuál es el aliciente para ser
cumplido? Yo sí veo que todo está medio de cabeza, la verdad.
¿Cuál es el aliciente para ser cumplido si no te premian?
Bueno, el tema es que cuando hablas de la banca...
Es que no quieres que te cobren el 140%.
Sí, pero digamos que debería de haber un fomento de esa banca privada que gana bastante bien con el cumplido, porque es el que le está pagando.
La banca sin duda, gana más que nada por estas tasas de interés.
La banca en México gana más que nada por las comisiones.
Además.
Pero esa es otra discusión. Hay datos interesantes que nos están pegando con la inflación. Por ejemplo, el índice de precios al productor... Está casi en 7%, Eduardo, abril. Eso pega mucho por el lado de la oferta.
Porque después se va a traducir en...
precios más altos.
Claro.
La industria de la construcción está casi en 5%. En fin, hay datos muy fuertes que presionan también el lado de la oferta.
Después está el tal Donald, hijo de su mamá.
Bueno, y los aranceles, ¿no? Los aranceles.
Vaya que le ha tocado...
Y ahí vienen los del jitomate, ¿eh? Ahí vienen los del jitomate.
Sí, ya entran.
21% entra. Arancel al jitomate. Pero bueno.
Bueno, así está el día de hoy. Ya nos vamos. José Luis Romero Vix, gracias. Guillermo Vázquez Candal, gracias. El tráfico sigue cargadísimo a pesar de que el alcalde Miguel Hidalgo hace horas dijo que ya todo estaba bien. No está bien.
No.
Si esto es un buen ejemplo de la reacción ante una emergencia, hijo, no quiero pensar cuando sea mayor que una pipa volteada, Cuidado. Soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí en Fórmula. Mañana estoy de vuelta a las 4. Pasen una muy agradable tarde y Raúl Ordañanos sigue con los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.